Son las 4 o las 3 en Canarias. Las protestas contra el genocidio en Gaza terminan con la cancelación de la última etapa de la Vuelta. Ha habido 2 detenidos y una 20 de policías heridos. Jaime Fernández, buenos días.
Buenos días. Según la delegación de gobierno, unas 100.000 personas han llenado las calles de Madrid para protestar por la presencia en la Vuelta del equipo Israel Premier Tech. Antes de la llegada de los ciclistas a la capital, los manifestantes ya se colocaron en los diferentes puntos por los que iba a pasar la carrera. Finalmente, los propios competidores decidieron parar la prueba. Borja Cuadrado, buenos días.
Buenos días. Horas después de la histórica cancelación de la Vuelta a España en la última etapa, la de Madrid, donde las multitudinarias manifestaciones pro-palestinas que se han desarrollado durante toda la Vuelta en contra de la presencia del equipo Israel acabaron en el bloqueo de las carreteras de la capital, por lo que la organización acordó con los ciclistas dar por concluida la carrera. Los ciclistas se detuvieron antes de llegar al circuito de Madrid ante la gravedad de la situación y los corredores se montaron en coches para marcharse directamente hacia sus respectivos hoteles. De esta forma no terminó la carrera y tampoco se celebró la habitual ceremonia de ganadores en Cibeles, aunque finalmente hubo una ceremonia improvisada en el aparcamiento de un hotel en el que estaban alojados varios equipos. Para hoy está prevista una rueda de prensa a las 12, en la cual la organización de la Vuelta explicará lo sucedido en un domingo en el que los ciclistas no pudieron terminar la carrera.
El Partido Popular señala a Pedro Sánchez, que por la mañana mostró su orgullo por estas protestas. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, culpó directamente al presidente del gobierno de alentarlas.
Hoy Madrid se ha desbordado de violencia. Violencia de la cual hago directo responsable, insisto, como alcalde de esta ciudad, al presidente del gobierno por sus irresponsables declaraciones esta mañana, incitando a los manifestantes aquí en la ciudad de Madrid, sabiendo que había una ciudad que estaba blindada, que estábamos preocupados y teniendo en cuenta lo que ha pasado para cancelar la Vuelta Ciclista a España.
El Ejecutivo, por su parte, sigue defendiendo a los manifestantes pacíficos. Señalan a Almeida por sus palabras negando el genocidio en Gaza y a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la región, por hacerse una foto con los corredores del equipo israelí. Sobre esto último habló también la ministra portavoz Pilar Alegría en Carrusel Deportivo.
A mí, sin embargo, ¿sabe lo que me ha producido absoluta vergüenza, bochorno y no sé qué otro término utilizar? Pues esas imágenes de la presidenta Ayuso yendo a saludar al equipo de Israel. Vergüenza, bochorno y, por supuesto, además, unas imágenes que en absoluto eran espontáneas. En absoluto.
Desde Israel también han reaccionado ya a este episodio. Su ministro de Exteriores ha publicado un mensaje acusando a Pedro Sánchez de alentar las manifestaciones. Enviado especial a Jerusalén, Nicolás Castellano.
El ministro de Exteriores de Israel ha sido especialmente duro, señalando al presidente del gobierno como el causante de las protestas que han acabado con ese final abrupto en la Vuelta Ciclista a España. Dice literalmente Gideon Saar, en una publicación en la red social X, que fue el presidente del gobierno español quien lamentó no tener una bomba atómica para detener a Israel, y termina: Sánchez y su gobierno, vergüenza para España. Una cancelación de la última etapa de la Vuelta Ciclista que copa buena parte también de los periódicos y las televisiones aquí en Israel, donde ha llegado Marco Rubio, que a poco más de una hora en línea recta del sonido de las bombas y del genocidio de Gaza, ha preferido rezar en el Muro de los Lamentos. Un Marco Rubio de origen cubano, católico, que se ha puesto una kipá para rezar, que no ha hecho ninguna referencia ni ninguna declaración, por ejemplo, en torno a los 51 muertos de las últimas horas de este domingo en la Franja de Gaza. Netanyahu le ha agradecido:
This alliance has never been stronger.
Vivir el mejor momento en las relaciones bilaterales gracias a Trump y a Marco Rubio en la Casa Blanca.
Donald Trump, que esta noche ha hablado de la reunión de varios países árabes para analizar los ataques de Israel sobre Doha, donde mataron a 6 personas de la delegación negociadora de Hamas.
My message is this: they have to be very, very careful.
Dice que deben tener cuidado y recuerda que Qatar ha sido un gran aliado de Estados Unidos. El republicano, además, ha abierto la puerta a endurecer las sanciones a Rusia por su invasión a Ucrania, pero pide a los países europeos que hagan lo mismo. Según Trump, Europa sigue comprando petróleo ruso, aunque solo 3 de los 32 países de la OTAN lo siguen haciendo. Es todo por ahora. Empieza Si Amanece Nos Vamos con Roberto Sánchez y todo el equipo. Más información en cadenaser.com y dentro de una hora aquí en la Cadena Ser.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Parda, Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Robert,
buenos
¿qué tal?
Buenos días, muy bien, hombre, a ver.
Aquí a mis anchas.
A tus anchas, uy. Claro, porque es que yo en cambio aquí tengo las estrecheces. A ver, estrecheces, este estudio muy grande, este estudio es como el Madison Square Garden antes de ser reducido. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo estar aquí como estaba yo durante todas estas madrugadas, solo, solísimo.
Solo.
Solo.
Un perro.
No tanto, señor Ábalos. Pero que no es lo mismo eso que estar muy bien acompañado. Bueno, por cierto, Parda, que hoy es el primer día de nuestras nuevas vidas. Porque tú estás ahí a tus anchas porque ya hemos casado al niño. La primera de las bodas, ¿eh? De Edgarita.
Es verdad,
la
sí.
Primera de las bodas.
La floja, que decía él.
Bueno, la formal. La
formal, sí, sí.
La formal.
La buena es la que viene.
La de la jarana es la que viene el próximo fin de semana. Bueno, digo, ahora en serio que ha vuelto. Por una parte, hemos casado al niño. Y estaba esperando a Adri para volver de sus vacaciones porque necesitáramos ya invariablemente de su asistencia. Adriana Morelos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, buenos días. Bien,
¿qué tal
descansada.
Las vacaciones,
muy
Adri?
Bien, hombre, pues las vacaciones siempre bien.
Bueno,
¿no has dicho, no dices lo de cortas, que es lo que dice todo el mundo?
No, porque no se me han hecho cortas. Voy a romper ¿sí? una lanza en favor de
¿vas
los
a romper
que
una lanza?
Las vacaciones las bien, las disfrutamos, lo que duran bien, está bien.
No rompas nada, anda.
No, y hombre, ya
es que me da un poco de rabia cuando la gente dice eso.
Sí, sí.
Pues las vacaciones pues cortas.
Cortas.
Pues no, oye, pues las que son.
Dice,
pero muy
no,
bien,
¿no tienes
disfrutar?
Otro tópico a mano,
claro,
no tienes otro tópico.
Como por ejemplo romper una lanza.
Romper una lanza. Bueno, ya lo que rompió Adriana Morelos, como todos los años, han sido los índices de audiencia de este verano. Porque, bueno, muy aplaudido su Si Amanece Veraniego, tanto por la crítica como por el público. De eso, hemos tenido consecuencias que ya presentamos aquí hace justo una semana. Una de sus cómplices, una de sus compañeras de viaje, la de las modas y modos,
sí.
Rosa Moreno, nos va a acompañar desde ya lo hizo, ya digo, desde la semana pasada, pero es que no tenía suficiente con intervenir desde su guarida, sino que dice, oye, yo no puedo ir al estudio. Y hoy, ya desde hoy, está Rosa Moreno aquí. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, chicos? Pues estoy muy, muy contenta de estar aquí con vosotros.
Primera experiencia radiofónica aquí en el estudio.
Así es, muy emocionada.
¿Qué verano tan bueno habéis echado, ¿eh?
Sí,
aquí,
hemos echado un verano sí. Buenísimo.
Ha sido bueno,
claro,
¿eh?
Si ha habido buena crítica es porque he estado muy bien rodeada del equipo de siempre y de las nuevas incorporaciones.
Oye, ¿hablasteis del chándal? Lo digo por la cita sí. Que tenemos. ¿Hablasteis del chándal?
Sí, ya, hablamos, ¿no?, del chándal y tuve que mantener la compostura, porque claro, yo ya sabía ciertas cosas que no podía decir.
Ya.
Entonces fue una noche muy complicada para mí.
Hablas desde el chándal, porque en realidad esto del dress code, el código de ropa, de vestuario para la celebración de la segunda boda de Tiarita, lo desvelamos aquí solo el último viernes,
eso
y es.
Es
que es en chándal.
Eso sí. Es muy fuerte. Eso es muy fuerte, Roberto.
Eso, para el primer día que llega aquí, la chica aquí, lo digo con todo el respeto, porque Rosa Moreno es profesora de arte y moda y sociología de la moda, es analista de tendencias, consultora de moda y profesora del Instituto Europeo de Diseño en Madrid. Y claro, decirle la de las modas, pues parece. Pero bueno.
A mí me gusta, Roberto, lo de bien, la bien. Chica de las modas me reconforta bastante.
Por lo de chica, especialmente.
Sí, eso es,
bien,
eso es.
Bien, bien, bien. Bueno, te mereces las dos.
La chica de moda.
Oye, soy parda, así es.
Te mereces los dos apelativos, chica y la de la moda. Hombre, el primer día que está aquí con nosotros, Rosa Moreno, lanzarle ya así, ¡pah!, a bocajarlo, una celebración de boda con chándal, yo creo que va a ser excesivo. Así que bórralo de momento. Sí. No te voy a pedir ningún comentario. Quizá la próxima semana, cuando vengamos nosotros ya con la experiencia en la mochila. Mira, otro tópico.
O sea, que también hay que llevar mochila.
Y las fotos y todo eso.
Mochila con cámara de fotos ya va a llevar Laura Martínez. Eso ya lo dijimos, que hará reportaje.
Es lo que viene siendo una motivada, ¿eh?
Sí. Periodismo urbano de la celebración del banquete este, también muy sugereris de, no, porque va a ser, nos dijo Edgarita, como un festival de música,
sí.
Festival musical en chándal, pero que a la vez está celebrando una boda. Bueno, no quiero detenerme más en eso. Ya la próxima semana hablamos, pero hoy, oye, por cierto, los que están inquietos, que hay detectives, todo a su tiempo, que ahora cuento la historia, que tenemos historia que hay que abrir. Pero mientras, id pensando, ¿por qué nos imagináis en la cocina? en vuestra cocina y os quedáis con algo que fuera imprescindible. Aquí hablamos de modas, pero de tendencias, por lo tanto, no tiene por qué ser, yo qué sé, el guante para sacar la bandeja del horno que me regaló mi madre. Podría ser, pero que puede ser cualquier objeto, utensilio, accesorio, porque todo lo que tiene que ver con líneas, tendencias... Así, si yo te pregunto a bote pronto, Adriana Morelos, ¿con qué te quedarías? Es decir, ¿con qué tienes una especial relación de aquello que está en tu cocina?
Hombre, lo tengo clarísimo. Además, está colgado detrás de la puerta de la cocina.
Con la harina.
En un ganchito. No, también. No. Es que yo me pongo para cocinar desde hace un par de años un delantal mandilón de abuela gallega.
Cállate,
¿vale?
Cállate, Roberto.
Vieja usanza.
Ya está ahí, nada más.
Pero de
lo... lo ha hecho Bertín, mejor.
Pero que es muy bonito, que es como sí. Los de toda la vida de abuela de lo rural, que es no, como
no
un
tienes
babi.
¿No tienes foto?
Sí, tengo foto.
¿Y se puede colgar en las redes sociales?
Sí, ¿por qué
sí,
no?
Vale, hombre.
¿Por qué no?
Es una motivación, o sea. Sí. ¿Y desde cuándo lo tienes ese mandil?
Pues hace un par de años que decidí que ya sí o sí quiero ser una abuela gallega.
Vale. Aunque no te toque por edad.
Aunque no me toque por edad, ni por nietos.
Pero empieza la transformación.
Claro, pero he decidido que quería ser una señora y he dicho, vale, soy una señora, me gusta cocinar, me gusta hacer la cocina tradicional gallega, me falta el mandilón.
Vale.
Y ya lo tengo.
Me va muy bien porque además une esto con cocina tradicional. Otro concepto que vamos a subrayar aquí, no desvelo nada más de lo que vamos a hablar con Rosa. Rosa, tú tienes también algo, no sé, igual a ti la cocina te provoca tirria y distanciamiento y no quieres saber absolutamente nada. ¿Tú eres tradicional en la cocina o no?
Pues al revés, Roberto. Yo soy también una señora madrileña y me encanta la cocina.
Vale.
Entonces tengo una manopla muy especial, que sí. Es una manopla para sacar las cositas del horno.
Anda, mira.
De color negro, y entonces tiene dibujada una mano con las uñas muy largas y un diamante en uno de los dedos.
Ya.
Entonces yo, muy glamurosa, pues saco el pollo, saco la lasaña, saco todo con toda mi manopla glamurosa.
Como si fuera Rosalía la que está.
Efectivamente, claro, malamente.
La manopla Rosalía.
Malamente.
No, pero tú tienes que decir, ¿cómo ha quedado? Buenamente, tra.
Tra.
Y atención, porque esto, a ver, no es del todo improvisado. Con parte del equipo hacemos primero como la operación atado y bien atado, que decía García. Entonces, a la parda, porque yo no sé con qué... Sobre todo con la parda, intento hacer una previa, porque no sé qué sorpresa me voy a encontrar. Y hoy me la he encontrado, parda, que yo no sabía que tú eras una cocinillas.
Anda. Uy, sí, pero buena, además. Sí,
pero
sí.
¿Y eso? Entonces, a ver, primera condición de aquellas casas que alquilas, que haya una buena cocina. Entonces,
que haya una buena cocina, sí, de gas.
De
porque
gas.
La vitrocerámica es una porquería.
Demasiado moderno.
Y las otras también.
Vale.
Para cocinar, los restaurantes tienen cocinas de gas porque es donde se cocina bien.
Vale, entonces, yo no te puedo preguntar a ti por un objeto que es por lo que le vamos pidiendo a los oyentes que vayan pensando en. Y después abrimos las redes sociales, líneas de teléfono, etcétera. Hoy, la moda tradicional en la cocina, eso nos va a servir como pista. ¿Con qué te quedarías tú? De, yo qué sé, una cafetera o un... Porque tienes elementos de lo más sofisticado.
Sí, mira, yo tengo soplete, tengo termómetros para medir la temperatura del aceite,
¿sí?
Para medir la temperatura interna de la carne o del pescado.
Me estás vacilando.
No, te lo prometo, sí.
¿Y te quedarías entonces con todo eso que te pregunta lo típico de qué te llevarías a una isla desierta?
Para tamizar también, tengo para tamizar la harina. Es que soy muy friki de esas cosas.
¿Para tamizar la harina? Pero bueno, ¿lo haces así en el colador, como hacemos todas?
No, tengo un tamizador.
Tamizador de harina.
Wow. La parda o Ferradria, no sé.
Bueno, parda, pues vale, nos ha servido de pista. Lo dejamos ahí, aparcamos de momento. Rosa, te quedas con nosotros, aunque después vayamos a la cocina donde tengamos que ir. ¿Has jugado a los detectives alguna vez? ¿Sabes? El otro día te pilló
conozco,
más.
Lo conozco, sé, pero no sé si tendré la astucia suficiente.
Bueno,
vamos a ver.
No te metas presión, porque aquí lo peor siempre...
Si estoy yo aquí, puedes hacerlo tú también.
Sí, siempre decimos que lo que hay que intentar es hacer la pregunta más simple, porque de ahí, de un sí, uno, un carece de importancia, que es lo único que puedo responder, de la pregunta en principio más ingenua y más simple, es de donde se saca más partido. La historia con la que empezamos hoy, que es la historia con la que arrancamos la semana, lleva por título El ahorcado. Dice así. Emergencia recibe la llamada de Ángela a las 13:27 de la mañana del domingo. Y Ángela, en esa llamada, cuenta que se acaba de despertar con una tremenda resaca y que en la cocina hay la siguiente escena. Está colgado, ahorcado, un chico al que ella solo conoce de la noche anterior. No sabe ni cómo se llama. Sabe, eso sí, que se habían acostado, pero no recuerda nada más. Cuando llega la policía o emergencias, Ángela se queja de que le duele mucho el pecho. Y una exploración determina que horas antes había sufrido un infarto. Y eso es lo único que sabemos. Es decir, ella se despierta 13:27 del domingo. Hay un chico del que ella no sabe ni su nombre. Recuerda haber tenido una cita la tarde anterior con el chico. Sabe que se habían acostado, pero el chico está colgado en la cocina. Está ahorcado. Y a ella, cuando llegan emergencias, le duele mucho el pecho y en la exploración parece que como resultado se determina que horas antes había sufrido un infarto. No sé si ya tenéis alguna duda, Parda, Rosa, Adriana, os habéis quedado muy impactadas.
Muy impactada me he quedado, ¿eh? Ya, sí, ya. Me ha dado un poco de susto.
¿Cómo se llama el título de la...?
No, ya sé, poesía. No es el rincón de la poesía ahora. Que sé que me lo hiciste el otro día con esto. Y por eso yo creo que le sugirió solo. Tenían una idea ahí vaga los guionistas. Dijeron, ah, mira, con lo de ahorcado es que ha dicho Raúl Cimas.
Yo fui el inventor de...
Del ahorcado.
Esto sí que lo había contado.
Sí. No, lo contaste el viernes, que no habías inventado el trivial, pero casi, pero el juego este, pero esto no es un juego, bueno, es el juego de los detectives, pero es un caso que no nos deberíamos tomar como un juego porque hay una persona, hay un chico muerto aquí.
Tengo una pregunta.
Vale.
¿Hay drogas?
Dime que no.
Drogas ilegales.
Drogas ilegales.
Ver, porque alcohol, sí, ya se sí, sabe sí, que hay. Sí. Alcohol ya se sabe que hay. Sí. Yo creo que salvo lo del alcohol, porque dice Ángela que se acaba de despertar con una tremenda resaca, yo creo que no tiene por qué haber más drogas.
Vale.
Ahora, alcohol sí, porque se despierta con una tremenda resaca.
Vale, segunda pregunta. Vale. ¿Y drogas legales?
Yo creo que con el alcohol ya...
Hombre, si no se acuerda de nada, ya está cumplida con el alcohol, ¿no, Adrián?
Con el alcohol,
suficiente,
sí.
Ángela, bueno, suficiente.
Sí. ¿Y tú también tenías una, Parda?
Sí. ¿El causante del infarto es el ahorcado?
No. El causante es muy, muy buenas preguntas, para empezar, muy buenas preguntas. 900, 100, 800, empezamos la carrera de esta semana también para el sorteo del jueves o del viernes, que nos dará un nombre de uno de vosotros, que entrará en la final de este mes. Y es la última semana que tengo, porque ya la próxima se estrena la última de Velasco y Benítez.
Ah, es verdad.
La novela esta, es verdad, El asesino del sello. Sí. Así que esta es la última semana que puedo dar novelas anteriores de Velasco y Benítez. Entonces, 10. 10 novelas.
¿Que vas a dar 10 novelas?
10 novelas, sí.
Digo, ¿qué dice de 10? Que hay que conseguir 10 preguntas, 10 puntos. Estoy despistada, Roberto.
¿Tú has visto la caja que tengo ahí?
Bueno, que se la he visto. Un poco empanada,
He venido un poco despistada.
Empanada gallega.
Sabía. Digo, se lo dejo, que ya que lo has dejado votando, remata todo el chiste. Bueno, a ver, recuerdo la historia. Entonces, el ahorcado de emergencia recibe la llamada de Ángela a las 13:27 de la mañana del domingo y cuenta que se acaba de despertar con una tremenda resaca y que en la cocina ha visto ahorcado un chico del que solo sabe que tuvieron una cita la tarde anterior, que se han acostado, no sabe ni su nombre, y cuando llegan emergencias dice que empieza a dolerle mucho el pecho, le hacen una exploración y determinan que horas antes había tenido un infarto. Hay alcohol, mucho alcohol de por medio, y básicamente es eso. 900, 100, 800. Ah, por cierto, oye, pongamos una canción para la lista de Spotify. ¿Ah, sí? Hemos recuperado viejas tradiciones, tradiciones.
Cuéntame.
Si llegamos a 6.000, cosa que vamos a llegar, pero inmediatamente dijimos, nos pusimos como reto Navidad. Pero es que estamos ya en los 5.927.
Seguidores en la lista de Spotify. Sí. Rosa Moreno, ¿tú no sigues en la lista de Spotify de Semanece?
Pues mira, pero ya. en cuanto llegue ya.
Por cierto, los que nos siguen para entrar en el sorteo, donde hay un libro y dos botellas de sidra y una camiseta del Si Amanece Nos Vamos y lo que tengáis a bien poner, los oyentes,
lo que queráis. ¿Que aportar algo?
Sí, lo que queráis. Bueno, vale. No es obligatorio, pero lo que queráis.
Quiero.
Lo que queráis. 5.900, te dejo que te lo pienses,
vale.
Porque claro, a la Parda, en nombre de Marta Centella, a la Parda y a Edgarita, en nombre de Marta Centella, les entró el calentón el otro día.
¿Y qué dijeron?
Y dijeron que tenían un fin de semana en la casa de Córdoba de Marta Centella.
con visita guiada y que les va a acompañar a ver la estatua de Maimónides. para que le salga pelo a los que están calvos.
Se frenó un poquito y vale, se bajaron las expectativas y al final creo que va a ser una reproducción así de la mezquita.
Ah, bueno,
no.
Que tampoco es desdeñable. Tampoco es desdeñable.
No es desdeñable, nada. Bueno, oye, una cancioncilla para esa lista. Después, cuando entréis ahí y nos sigáis en la lista, porque he visto gente que nos envía, también los estamos colando, pero que lo que nos envía es una captura de que siguen al podcast de Si Amanece en Spotify, que también está bien, sí. Pero lo que cuenta para asumir seguidores, para seguir subiendo, es la lista de Si Amanece nos vamos a ser en Spotify, donde desde hoy hay canciones, bueno, sobre todo inglesas, hay muchísimas.
Sí.
Los viernes pone Edgarita una en español. Hoy va una francesa.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Adriana no les está diciendo. Edgar Ita está casado y desvelado también.
Sí,
está despierto como siempre. Siempre está de vacaciones.
Pero es que da igual que esté casado, que no casado. O sea, él tiene que estar escuchando el programa.
Ya, pero sí que es cierto, bueno, dice que tiene una excusa porque es que no es que esté desvelado, que va camino del aeropuerto. Bueno, lo creemos o no lo creemos. Pero
bueno, tiene que mandar una foto del aeropuerto.
Correcto. Y digo que, de todas formas, de todas las veces que él ha estado de vacaciones, librado de servicio por lo que fuera, haciendo imaginaria en otro sitio, sin estar aquí activamente haciendo el programa, y nos ha escrito, ha sido la única vez que ha merecido la pena su mensaje.
Quiero decir,
muy por encima del resto, porque dice, lo que os hemos comentado, ¿no? Del dress code, del código de vestimenta para su segunda boda, que es en chándal. Edgarita, textual, Adriana puede saltarse el dress code si viene en mandilón.
Pero solo con mandilón.
No, claro.
Qué privilegio, Adriana.
Ahora que dudas, ahora que tengo preparado el chándal.
Y ahora que te ha costado lo tuyo también.
Y ahora que me ha costado lo mío, preparar el chándal, que es muy especial.
Y psicológicamente prepararte
y
también,
psicológicamente,
¿verdad?
Todavía no estoy preparada, de
ya,
hecho.
Estás en el camino.
Pero igual elige. Lo del mandilón me gusta.
No, a Edgarita le ha encantado.
Bueno, tengo una semana casi.
Bueno, a ver.
Puedes ir con las dos, sí.
Ahí está.
Ah, vale, puedo hacer como las cantantes.
Puedes ir en chándal, que vas a pasar un calor que no veas, el calor que hace ahí, cerca de Rubí, iba a decir, el sitio.
Chandilón.
Sí,
y
en un momento determinado te puedes poner el mandilón.
Ah, así como sorpresa. Efecto sorpresa.
¿Dónde está Adri?
Y aparezco con el mandilón. Vale.
Bueno, venga, oye, vamos a acercarnos un poco más a la solución. No sé si hoy, Parda, sí que no digo que es una historia que se puede solucionar en un día. Hoy, vale. Por lo que a lo mejor llegue ya la segunda, alguien la revienta. Ariel desde Vigo, 900-100-800, primer número para el sorteo de esta semana. Hola, Ariel.
Si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos, si amanece nos vamos, amigo. Bueno, disparemos.
Qué bien acompañado se te ve.
Bueno, Roberto, estupendamente, estupendamente. Mejorando lo presente, tendrías que decir tú.
Seguro, sí. Eso desde luego.
Bueno, Ariel, a ver, dispara. ¿Qué preguntas?
Bueno, vamos al grano. Lo primero, ¿el infarto es posterior al ahorcamiento?
El infarto de ella, o sea, el infarto es de ella.
La tenía apuntada yo, esa.
El infarto es de ella y el ahorcamiento es de él. El infarto no es posterior al ahorcamiento.
No es posterior al ahorcamiento.
No, no. El infarto es anterior al ahorcamiento. Está muy bien, porque así vamos poniendo cosas en la línea de tiempo que
quitado,
es posible. Pues muy buena pregunta. Bueno, ya tienes un número por ser el primero, pero si no, vamos, es muy buena pregunta porque así sitúa las cosas en el tiempo. Vale.
¿Y ella lo recuerda? Entonces. Ay, perdón, Ariel.
No, perdón, Rosa. Es la primera pregunta de Rosa. Vamos a...
Es que tu pregunta me ha estimulado. Entonces, he pensado, Ariel, ¿ella no recuerda haber tenido ese infarto, Roberto? ¿Ella no lo recuerda tampoco, aparte de a su amante, tampoco el infarto?
Ella...
Pregunto.
Ella no recuerda haber tenido el infarto.
De acuerdo.
Ella no recuerda haber tenido el infarto. Imaginemos que... Bueno, sabemos de la situación casi de coma etílico en el que se despierta.
Ay, Dios mío.
Por ejemplo, podría ser una circunstancia en la que ha perdido... Oye, os estáis suspirando mucho con esta historia, la estáis tomando en serio. O sea, es como a mi madre que le tengo que decir, no, mamá, que es ficción, no pasa nada.
Yo estoy nerviosa, de verdad.
Que estos son actores, que no ha muerto nadie. Que no han maltratado a ningún animal.
Ha muerto, el ahorcado
que
ha
no,
muerto.
Que no, Bueno, a ver.
Ariel,
venga, te toca a ti, tú no, que estás más curtido, tú que estás más curtido.
No, es que estoy conmovido con tantas emociones justas.
Ya.
De muertos, ahorcados. Entonces, la segunda pregunta es, ¿el ahorcamiento es autoinfligido? ¿Eso es un suicidio?
Mira, es una de las preguntas de las que van llegando a través de las redes sociales, yo creo que la más reiterada, y es si el ahorcamiento es, incluso alguien pone, ¿es accidental? No es accidental. No es accidental. El ahorcamiento no es accidental.
Bueno, pero yo...
Ahora, la segunda parte de la pregunta es la que tú haces, es si ha sido él mismo el que se ha ahorcado.
Sí, suicidio.
Sí.
Y es como consecuencia de la muerte de esta señora. Esta buena mujer.
Ella no ha muerto.
Está viva, Ángela.
Ya no ha muerto. Si llama a las 13:27.
El tema es que él, claro, lo que pasa es que él la da por muerta.
Ah, mira, esa es una pregunta diferente.
Claro. Vale. Él la da por muerta al tener el infarto. La da por muerta y se suicida pensando que va a estar involucrado.
Pero solo porque la vea en una situación en la que él cree que está muerta, ya se ha suicidado. Vamos muy bien, ¿eh? Vamos muy bien. ¿Qué te he dicho, Parda? Hoy que creía que era una historia de largo recorrido. A ver, él piensa que está muerta, sí. ¿Se suicida por eso? Sí. ¿Pero solo porque haya visto que está muerta? No.
No, porque su situación personal, por ejemplo, que esté casado,
no,
lo puede ver.
No, Ariel, no tiene que ver la conciencia. Hasta ahí bien, pero bueno, oye, porque ha puesto además todas las cosas en la línea de tiempo, en orden, además todo causa-efecto, es decir, que los dos con un pelotazo del 15, técnicamente hablando, Rosa, es que aquí utilizamos muchos términos científicos.
Una buena guaza,
¿eh? Ahí está. Yeah.
Es la jerga policial.
Bueno, Ariel, pues muy bien jugado.
Ahí te lo dejo.
Muy bien, muchas gracias.
Nos vemos en la final.
Un abrazo, Ariel, hasta luego. Bueno, él tiene un número de momento que le daría opciones de entrar en la final o ha entrado ya en la final, Ariel. Claro, tenemos dos finalistas.
Hombre, ha dicho nos vemos en la final.
Va fuerte, Ariel.
Hay que hacer las cosas con cierto grado de convicción, ¿verdad?
Ha trabajado bien, Ariel, yo creo. Muy bien.
Lo que pasa es que le da eso derecho a un número. Después hay un sorteo el jueves, el viernes lo hacemos este año.
Yo tengo una pregunta.
Vale.
¿El infarto de ella sucede mientras estaban practicando sexo?
No. No.
Pues sí, Carola. Iba a decir ahora, es que esto me ha recordado una historia, pero es una historia, historia que escuché en la radio hace tiempo.
Tú puedes decir una amiga,
la amiga de una amiga
que leí.
Que no, pues, que es una historia de hablar por hablar.
Vale, sí. No es mientras, porque además ella no era consciente de que había tenido el infarto. Recuerda que tiene que haber sido en situación de inconsciencia o semi-inconsciencia más. El sueño profundo, casi coma etílico, si
hay
no es coma
etílico.
Gente que
aguanta bien el dolor, también te lo digo.
Pero bueno.
Parece que me duele un poco el pecho.
Es verdad.
Pero tiro.
Pero tira para adelante. Que...
Yo lo estaba.
Esto no se desaprovecha así como.
Como en francés al orgasmo le llaman la petite mort.
Ya, y hemos puesto una canción.
Sí, que lo decías, sí, claro. Por eso.
Vale, bien. Pero no, es eso. Vale. Sergio de Granada, 900-100-800. Hola, Sergio. Si amanece, nos vamos.
Hola, nos vamos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé si alguna de las ideas que ha salido ya por aquí y que han puesto la historia en situación y que han servido para avanzar muchísimo, si ya más o menos las manejabas tú o te ha hecho cambiar totalmente lo que tú tenías pensado preguntar. No,
yo por suerte las que yo tenía pensadas no me las han quitado.
A ver, cuenta.
Es que no me acuerdo bien de la historia, pero la historia es que estaban en una fiesta.
No hemos dicho nada de fiesta, han quedado, mira, resumo, han quedado sábado por la tarde. Ella es
bueno,
lo que recuerda.
La fiesta se la habían montado ellos.
Una fiesta de dos.
Sí. Ella se despierta a mediodía, que es cuando llama a emergencias, y cuando llama a emergencias dice, aquí en mi casa hay un chico que conocí ayer, no sé ni cómo se llama, y está ahorcado. Sabemos que se ha ahorcado él, no ha sido accidental, ni ella ha intervenido, sino que él se ha ahorcado, y por lo que ha descubierto también Ariel, se ha ahorcado porque él, en un momento determinado, se cree que ya ha muerto, pero por algo más. Y no es porque él la haya visto muerta y su situación personal, como decía Ariel, que estuviera casado, tal, crea que le va a meter en un gran jaleo. No es por eso. Pero, y Ángela, entonces, ella sabe que tuvo el infarto, porque se ve que le pilló inconsciente o en coma etílico, cuando ya ha venido el equipo de emergencias, dice que le duele el pecho, la examinan, y entonces se dan cuenta de que había sufrido un infarto.
Sí. Como Romeo y Julieta, pero a la bestia.
Bueno, no, yo no se me había ocurrido ese símil. Es tan a la bestia que no se me había ocurrido el símil. Sergio, necesitas preguntar.
Para a ver, sí. ¿Había más gente?
No.
No había más gente.
No, es buena pregunta, ¿eh? Porque no había más gente.
¿Estaban en una fiesta?
No, ellos dos solos, no, carece de importancia.
Ellos dos solos. Sí. Ah, vale. Vale. Pues era eso.
Era eso. Bueno, pues eso nos llevamos también. Es importante porque a lo mejor la mayoría de nosotros estaba pensando eso, que estaban solos y no habíamos preguntado si había más gente, si a lo mejor había más gente en la misma casa. No, estaban solos y eso ya nos queda claro. Sergio, muchas gracias.
Nada, vosotros.
Hasta luego, hasta ahora. ¿Alguna pregunta más en la sala?
No. ¿Has dicho que él pensaba que estaba muerta? O sea, eso lo iba a decir.
Él pensaba que... Sí, bueno, porque lo ha preguntado Ariel. Él pensaba que estaba muerta. Pero no se suicida por la otra parte que he preguntado a Ariel, es porque diga, wow, menudo lío, yo que estoy casado y ahora como salgo de esta, está muerta, aquí estoy en casa de una mujer que ha muerto, y no es por eso.
O sea, que no se suicida porque piensa que la ha matado él.
Vale, pues esta es una muy buena pregunta. Si él piensa que la ha matado... Sí. Que a eso te voy a decir que sí. Hay que saber por qué él piensa que la ha matado, pero en dos minutos.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Tu afición no termina cuando acaba el partido.
Pues un milímetro que estás adelantado es hora de juego.
Quien no quiere ver es imposible ver.
La pasión nunca duerme.
Estamos todos, Romero, Gallego, Talavera, Pulido.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño, Cadena Ser.
El humor está en la Ser.
Acabas de publicar
¿Sí? Un maravilloso disco de Cop Love.
Sí.
Titulado La vida es espantosa.
Exacto.
¿El porqué de ese título, Paquita?
Pues mira, porque José Ramón, la vida es espantosa.
Ajá.
La vida... ¿Sí? Es una mierda, José Ramón. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Escuchemos una de esas coplas.
Vale.
La vida es espantosa. Nada tiene sentido. Qué asco me da todo. Me voy a tirar al río. La vida me da ganas de vomitar. Qué asco.
Paquita.
Gracias.
No. Todo te repugna.
Todo me repugna.
Me repugna la vida, vida, vida.
Cadena Ser, la radio con mejor humor. Cadena Ser. El poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
El juego de los detectives.
4:35, 3:35 en Canarias. Estamos aquí con Adriana Morelos, con Rosa Moreno. Hablamos enseguida de modas y modos. Y os hemos propuesto que os imaginéis en la cocina. Ahora enseguida contamos por qué. Y con algo, un utensilio, un accesorio, un mandil. Ha dicho un mandil de abuela gallega, ha dicho Adriana Morelos, por ejemplo. Algo a lo que le tengáis un especial afecto. Pero ya digo, ahora contamos por qué. Mientras hemos abierto la historia hoy nueva de esta semana del juego de los detectives, y podríamos resumir que el caso del ahorcado, podríamos resumirlo así: es el ahorcado que encuentra una chica que se levanta a mediodía del domingo y que sabe que se ha acostado con ese chico, pero que no lo conocía de nada, y que se lo encuentra allí en su casa. Han bebido los dos muchísimo. Ella, durante la noche, en un momento de semi-inconsciencia o de coma etílico, ha tenido un infarto. Ella no lo sabía. Él se ha despertado. Cree que ella está muerta en ese momento que se ha despertado y se cree culpable de la muerte. Y por eso se suicida. Hasta aquí es todo lo que hemos averiguado. Pero ¿por qué cree él que es el culpable de la muerte? Es lo que tendríamos que ahora sacar en claro. Y, oye... A ver, solo llevamos dos semanas, pero esta temporada no hemos hecho ni un trío ni nada.
Es verdad.
Esto está aburrido. A ver
estamos
si se...
Estamos tardando, ¿eh?
Venga, a ver si se presta. Rosa Moreno dice...
Mira qué ojos ha puesto Rosa.
Rosa Moreno dice,
de...
si lo sé vengo antes aquí al programa.
Esto cuidado, de trío suena bien.
Cuidado,
vamos
cuidado.
A ver.
Mira, se pueden apuntar. Victoria de Sevilla. Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si amanece, nos vamos.
Si amanece, nos vamos.
Vale, te apuntas al trío que tendrás para avanzar bastante en la historia.
Estoy muy contenta, o sea que sí, yo creo que sí,
sí,
¿eh?
Seguro que sí.
Venga,
está dispuesta.
Venga, venga, venga. Pues mira, va a participar también Pablo de Madrid, porque es que es el primero, el que tiene el derecho de acceso, y en este caso Victoria, la que tiene que decir
vale.
Si aquí hay trío o no hay trío. Vale. Ha dicho Victoria que sí, vale. Pablo de Madrid.
Un trío. Hola. También, sí, claro.
Hola, venga, Pablo.
No.
Si amanece, nos vamos.
Bueno,
sí, sí, claro, tú.
Si amanece, nos vamos.
Si amanece,
no.
Nos
Pablo
vamos.
Se apunta, sí.
Y Rocío de Almería, por cierto, que es nuestra primera finalista del mes, de la semana pasada. Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buena, hola.
Hola, hola, hola.
Si amanece, nos vamos.
Si amanece, nos vamos. Oye, se trata ahora, como estáis los tres en línea y sabiendo todo lo que sabemos de la historia, que empecéis a disparar así en orden. Primero Victoria, Pablo, después Rocío. Preguntas rápidas. Venga, a ver cómo avanzamos. Victoria.
Venga, yo, Ariel ya me ha dejado con todas las preguntas que yo tenía para
bueno,
avanzar.
Pero hemos avanzado
pero
mucho.
Ya
hemos avanzado mucho.
Están descartadas.
Sí.
Y solo puedo decir, ¿él ha intentado matarla a ella o
él,
algo?
Él no intentó matarla nunca. Está muy bien, porque una cosa es que él se sienta culpable, pero se siente culpable de haber intentado. No. No intentó matarla. Victoria, muy buena pregunta, ¿eh? Tienes un número también para el viernes.
¡Ole!
¡Ole! ¡Qué trío más fructífero! Pablo, tu pregunta.
Venga, me toca.
Sí.
A ver, pues yo lo que os quiero preguntar es si la relación que han tenido es una relación sexual, digamos, habitual, o si hacen alguna práctica peligrosa o diferente.
Esa es buena, ¿eh?
Es tan buena que incluso te voy a decir, nunca se habló de que han tenido sexo, sino que se han acostado juntos.
Oh.
Es decir, que carece de importancia.
Ese matiz.
Vale.
Carece de importancia, claro. Esto aquí en las series, sobre todo, más que en la vida real, pero en las series inglesas dicen me ha acostado, no me ha acostado, ya se da por hecho. No, aquí se han acostado, igual sí, pero igual no, carece de importancia, porque no es lo importante. No ha sido en una práctica sexual de riesgo, por ejemplo, queda descartado, donde él crea que ha tenido algún riesgo la vida de ella por su culpa. No ha sido eso. Muy buena pregunta también, Pablo, porque eso era algo que estábamos dando por hecho. Así que tienes otro número también para el viernes. Rocío, tu pregunta.
Mi pregunta era también, después de todo lo que me ha descuadrado un poco ayer, pero tener esta idea de todas maneras, que si él intenta reanimarla cuando le da el infarto. Y entonces mi cuestión era que a lo mejor al intentar reanimarla le
vale.
cree que la ha matado.
Vale.
Y era por eso que luego.
Mira, si me preguntas, ¿él intenta reanimarla? Te voy a decir que no.
Sí, con.
Te voy a decir que no porque la da por muerta. La da por muerta.
Claro.
La da por muerta. No intenta reanimarla porque la da por muerta. Y esta no es una cuestión menor. No intenta reanimarla porque la da por muerta. A ver, siguiente ronda, si es que queréis, ¿eh? Victoria, ¿tienes otra pregunta?
Yo me he quedado ya.
Te quedas, pasas palabra. Vale.
Palabra.
Pablo, ¿tú tienes alguna pregunta más?
¿Están en casa de ella o están en casa de él?
Bueno, yo solo puedo responder si no carece de importancia. Estábamos dando por hecho que están en casa de ella. Y yo diría que sí, que estábamos dando por hecho que están en casa de ella. Vale.
Y si me dejáis una segunda rápida.
Espera un momento por si tiene una Rocío, porque vamos por turno.
Pues,
Rocío.
Estoy pensándola, porque también me queda un poco de escuadra. Que pregunte, Pablo.
Vale, Pablo, pues pregunta tú.
¿El elemento que usa para ahorcarse lo llevaba con él o lo encuentra en la casa? ¿Encuentra el elemento en la casa?
Carece de importancia. Imaginemos que sí, que lo encuentra él. Voy a salir con una soga, por si acaso se me da mal la noche.
Todos la tenemos en la cocina, ¿verdad?
Una soguita, hombre, una que vaya a juego, ¿verdad? Modo,
hombre, una soguita aseada y apañada,
hombre, por favor,
¿vale? A juego con los calzoncillos.
Pero no llevaba soga, no llevaba... carece de importancia, Pablo, eso, carece de importancia. ¿Vale?
Ok.
Muy bien. Bueno, Victoria, Pablo, Rocío, ¿se te ocurre alguna? La última, oportunidad.
No, estoy ahora pensando, no.
Hemos dejado la historia muy bien para mañana, ¿eh? Muy bien.
Pues yo tenía una pregunta.
Vale, pues...
Roberto, ¿me dejas un último comentario que no es una pregunta?
Sí, a ver, ¿de texto o cómo? ¿Un comentario de qué? ¿Sobre qué? A ver,
estoy abusando un poco de vosotras. Pero además estoy subiendo una escalera y me estoy quedando sin aire. Ay,
a ver, cuidado, no vayamos a tener una
otro
cosa
caso.
Una cosa son los muertos de los detectives de ficción y...
A ver,
Pablo.
He llegado. Aprovechando que la semana pasada, el 10 de septiembre, fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y hoy estáis hablando de un ahorcado.
Sí.
Ay, recupero el aire. Puedo recordar que hay un teléfono que es el 024. Vale. Pues alguna persona que está en una situación difícil.
Vale.
Que lo sepa.
Muy bien. Pablo, pues nada, recordado queda. Muchas
Pablo,
gracias.
Pablo, tú tienes el 112, por si acaso no llegas.
Que es al que llamó. Que es al que llamó en el ámbito de la ficción, que es donde nos movemos. Sí. Aquí, pues Ángela, que era el nombre que le habíamos puesto a la protagonista. Un abrazo, Pablo, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego, hasta ahora. Bueno, enseguida vamos a esto de la cocina y desvelamos el misterio de por qué os hemos pedido que Adriana, por ejemplo, piense en el mandil, o que la parda nos haya sacado el catálogo de todos sus accesorios ultramodernos, de precisión tecnológica, con los que ella juega y experimenta. Y además cocina, en la cocina. Pero arranca una nueva semana en cuanto al tiempo. ¿Qué traerá, Luismi? Buenos días.
Buenos días. Nueva semana que sobre todo traerá calor y bochorno a partir de mitad de ella. Pero de momento hoy poco calor en el Cantábrico, con bastantes nubes, incluso con alguna lluvia débil. Y también algunas nubes pegadas al Mediterráneo, calima en Canarias, y ese calor que hoy va a volver a traer más de 35 grados a gran parte del Guadiana y al Guadalquivir.
Bueno.
Y este tiempo más bien tranquilo de hoy no tiene nada que ver con el que había el sábado en algunas comunidades, como Aragón, como el norte de la Comunidad Valenciana o como en Cataluña.
Sí.
Lluvias muy fuertes y vientos huracanados en algún caso. Hubo bastantes desperfectos, por ejemplo, en zonas que conocemos bastante bien algunos del equipo, como el Vallés. Pero no se dieron rachas de viento exageradas. ¿Y eso por qué es? Básicamente tiene que ver con el periodo en el que se miden las velocidades del viento en las estaciones meteorológicas. No todas miden con la misma frecuencia y el mismo intervalo de tiempo, por lo que cuanto más pase entre una medición y otra, se pierden datos.
Ya.
Y también hay que tener en cuenta que eso es muy importante a la hora de poder reclamar al seguro, por ejemplo, porque si tienes desperfectos que tengan que ver con el tiempo, tiene que haber unos datos para validar esa rotura o esos desperfectos. Esos datos normalmente los da la Agencia Estatal de Meteorología.
Anda.
Y tiene tienen unos umbrales en función de la póliza de seguro, que luego desvelaremos.
Ah, es cuestión de los umbrales, ¿no? A mí me encanta eso que leí una vez por redes sociales de ¿a vosotros también os pasa que vuestro seguro solo cubre aquello que no os pasa?
Sí, siempre. Sí, sí,
vale,
siempre.
Bien, bien, bien. Bueno, de eso hablamos en la segunda hora.
Moda y modos con Rosa Moreno.
Ya saludada, bueno, implicada tanto, tanto, tanto que dice, pues, tengo la cabeza lo del caso del ahorcado. Mañana lo puedes escuchar, si no en el podcast, porque sí, sí, seguro que se averigua
aún
esto.
Aún estoy recuperando.
Mucho antes de lo que nosotros habíamos averiguado. Bueno, ¿por qué íbamos a la cocina? Porque hoy Rosa quería hablarnos de la tendencia de las esposas tradicionales, las tradwives, el peligro de la nostalgia, sería el título. A ver, para ambientarnos, podríamos evocar, por ejemplo, a la sociedad norteamericana, nos vamos a los años 50, una sociedad que se retrata muy bien en series como esta, Mad Men. Ahí hay alguna escena donde se ve claramente el caso de la cárcel en la que está encerrada, deseada aparentemente esa cárcel, en la que vive Betty Draper, la mujer resignada a su papel de esposa sumisa y perfecta de cara a la galería, al cuidado de la casa, de los hijos, de las galletas caseras, de jengibre, de la asunción de ese papel de mujer que, bueno, puede asumir que el hombre puede llegar bebido a cualquier hora de la madrugada y oliendo a perfume de otra mujer, ¿no? Esa es la, sí, sí, la mujer, esa es Betty Draper en la serie, al menos al principio. Es una tendencia que no muere ahí. En los 90 flotaba en el ambiente del barrio residencial, hablando de series, barrio residencial de élite en el que vivían las mujeres desesperadas. Como película podemos citar La sonrisa de la Mona Lisa con Julia Roberts, donde se describe también todo esto así muy bien.
Aquí dice que vas a estudiar Derecho.
En cuanto me gradúe, pienso casarme.
¿Y después?
Y después estaré casada.
Tienes todo lo que siempre hemos soñado.
Desde que te casaste, te has perdido 6 clases.
La mayoría de profesores hacen la vista gorda si las casadas se pierden clases.
Desde luego, si lo piensas, es genial. Una escuela privada de señoritas disfrazada de universidad. Creí que iba a ser un lugar que formaría dirigentes de mañana, no a sus esposas. ¡A la mierda, Wesley! ¡Me voy!
Bueno, pues todos hemos visto colores pastel en la cocina, imagino, ¿no? Con sí, sí, esa sí, ambientación. Nos has dicho que tu mandil no tiene nada que ver con esto. Quiero decir que es de abuela gallega.
Abuela gallega, abuela cuadros gallega verdes.
Un poquito más recio, ¿no?
Sí, más recio.
Un poquito más recio.
Oye, las mujeres esposas tradicionales, ¿qué son? ¿Qué define su estética? Rosa, centra.
Bueno, como muy bien ha citado Roberto, todos estos ejemplos, esta idea de esposa tradicional tiene como una estética y un imaginario muy, muy definido, y no solo definido, sino divulgado desde un montón de productos culturales que todos hemos visto. Entonces, esta estética pues se define por unas líneas muy limpias, un aspecto que tiene que ver con esa idea del ángel del hogar, de la mujer perfecta, el pelo con su permanente, los vestidos y los mandiles perfectamente cortados, muchas veces incluso a juego, tacones. Digamos que es una imagen de muñequita encerrada dentro de ese contexto, vamos a decir, entre comillas, de ensueño creado para su autorrealización a través del cuidado de las tareas del hogar. Entonces, visto así, pues resulta como casi una postal, ¿no? ¿No? Yeah. La casita, la valla
blanca. O sea, no solo tienes que cocinar bien, sino estar monísima mientras cocinas bien.
Monísima, monísima y perfectamente maquillada, aseada, los taconcitos. No sé tú, Adriana, si te encontramos
no,
un día en casa.
No, taconcitos, la verdad.
Yo tampoco, pero bueno, digamos que es como una imagen muy arquetípica y además a todos nos sonará porque la podemos encontrar un montón de veces en publicidad vintage, la típica lata de Colacao con el ama de casa que lleva las magdalenas a los niños, o de Kellogg's. Es decir, este imaginario se sigue consumiendo y trabajando. Coca-Cola, un montón de marcas recurren a esa especie de idealización del pasado de los años 50 que nos lleva como al hogar feliz cuando vemos a estas mujeres, ¿no?
Claro, es la postal, decías tú, del hogar aparentemente perfecto desde fuera, que le ha ido muy bien al diseño, a la moda, a muchas marcas, porque lo han utilizado como estética, lo siguen utilizando muchos como la estética que les define, ¿no?
Efectivamente, como es una estética, vamos a decir que visualmente es muy agradecida, ¿sí? Y muchos de los valores que comporta pues pueden reconfortar a determinadas personas, siempre se vuelve a estas líneas. Son unas líneas, además, que son muy favorecedoras, ¿no? Porque son faldas evasés, colores vivos y, yo qué sé, Carolina Herrera, Óscar de la Renta, hay un montón de grandísimos diseñadores que todos conocemos que sacan y sacan estos looks en pasarela temporada tras temporada, con pues sus twin set, las chaquetitas, la Rebeca, la Perla, claro. Pues toda esta imagen tradicional, ¿no?
Es que dicho así, es que eso nos queda bien, es que eso favorece, ¿no? Una faldita mona, tu camisita, total, quien no está mona así, claro, es difícil no comprarlo.
Es complicado, a mí me gusta comprar el look, pero no el rol, ¿no? Eso sería lo interesante.
Bueno, a ver, las marcas tampoco se implican en lo del rol tanto, sino que lo que venden claro. Es la apariencia de fuera. Todo esto viene después de la Segunda Guerra Mundial, nos habíamos situado ahí en los 50, más o menos es la época en lo que donde nace esta línea estética, ¿no?
Está muy, está cronológica muy bien definido, porque después de la Segunda Guerra Mundial, Christian Dior, además esto viene de París, ¿no? Que antes hemos puesto la canción francesa, estamos así muy, muy parisien, ¿no? Entonces, Christian Dior va a lanzar al mercado el New Look, porque veníamos del racionamiento, veníamos de trajes muchísimo más sobrios, líneas, colores. Entonces, él lanza el New Look, que sería esa falda corola con toda la parte superior del cuerpo pues muy enmarcada, la chaquetita, bueno, pues esa silueta que es la de la mujer flor. Toda esta silueta se va a popularizar muchísimo y digamos que le va a devolver a París pues la preponderancia como capital de la moda y el glamour, que antes estaba pues disputándose en Estados Unidos, ¿no? Y luego pues en Estados Unidos van a reinterpretar ese new look para esas amas de casa de las que hemos hablado.
Se centra sobre todo la moda y esa tendencia en un look femenino, porque el hombre, ¿qué? ¿El hombre cómo queda aquí?
Sí, no hemos dicho trad wives, ¿no? Que es la tendencia que vamos a trabajar hoy, pero no hay trad
pero
houseman,
la trad,
¿no?
Wives, claro,
claro, tendrá su partener.
Trabaja de manera sumisa para ese hombre que viene. Ahí no se ha metido tanto.
La moda no se ha metido, sobre todo porque la moda tiene mucho que ver. Es decir, si nos fijamos en la historia de la moda femenina, vamos a ver una evolución y un cambio constante. Sin embargo, en la del hombre, un burgués del siglo XIX puede ir vestido perfectamente, o iban vestidos perfectamente, casi como los hombres que, digamos, traían el dinero a casa de estas mujeres. Es decir, el traje burgués es más o menos el mismo. ¿Por qué? Porque el rol del hombre ha seguido siendo el mismo hasta este momento, ¿no? Es decir, este hombre que sale, que trabaja, que produce, que provee también, y digamos que eso sería el uniforme, ¿no? Que sería pues el traje de chaqueta, la corbata. Entonces, digamos que es un uniforme en sí mismo, ¿no?
Porque el hombre, durante todas estas décadas, la moda así del día a día del hombre, del ejecutivo, esto no va a cambiar nunca. Quiero decir que como mucho se va desvistiendo, se va bajando
quitando
un poquito
la corbata,
eso es
igual,
el grado de forma. Yo recuerdo, pues no sé, en estos 30 años, en alguna reunión de una empresa como esta, era muy difícil que aquellos que eran directores, ejecutivos, no acudieran a la reunión con traje, cosa que ahora ya es mucho más difícil en una profesión como esta, la periodística, que digo, se va como bajando
el grado.
Hay gente
que va incluso con camisa de manga corta, ¿no?
Sí,
incluso. Y deportiva.
Incluso. Pero digo, no, ¿por qué no hay interés o por qué no evoluciona tanto la moda del día a día del hombre?
Yo realmente sí que creo que todo eso está muy ligado a esos roles. Si nos creemos que los roles masculinos y femeninos están más o menos abolidos, pero no es así. Si tú te vas a cualquier gran, vamos a decir, centro financiero de cualquier gran capital, verás que ese smoking de los hombres de los años 50, ese traje de trabajo, traje burgués, es el mismo que podemos ver en 2025. Entonces, esos roles y esos cambios en la indumentaria masculina sí que se van relajando a medida que la masculinidad se vuelve menos impositiva, más fluida, más libre, y eso es lo que explica, por ejemplo, que ahora icones como Mark Zuckerberg sean pues, personas que van en camiseta, con todo ese uniforme de Silicon Valley, es como si ya no molara tanto el ejecutivo y molará más el tequi. Entonces los tequis van con una manera relajada que está asociada a la libertad y a la creatividad, y es por eso que poquito a poco en determinados contextos digamos que se abre o hay una mayor apertura en cuanto a esa indumentaria que me reafirmo sigue siendo muy impositiva, ¿eh?
Estaba pensando yo que a lo mejor también tiene mucho que ver con lo que hablamos de los roles, porque las mujeres sí hemos adoptado esos trajes, y a lo mejor cuando tenemos una reunión o precisamente yéndonos ahí a las Cuatro Torres, ves a mujeres vestidas con ese traje de chaqueta. No he visto todavía ningún hombre con la silueta de flor.
No,
a lo mejor no han querido ellos meterse en la cocina.
En las Cuatro Torres, ¿no? Yo sí que lo he visto visto, pero las cuatro torres.
Las cuatro torres, ¿verdad, Roberto? Las cuatro torres creo que no estaba.
Creo que ahí los roles también dicen mucho, ¿no?
Ya.
Sí, porque al final las mujeres, sobre todo años 70-80, lo que hicieron fue, digamos, disfrazarse, entre comillas, y adoptar ese vamos a decir, el traje del éxito, ¿no? Que de hecho su diseñador principal fue Giorgio Armani, que falleció la semana pasada, y él fue el autor de ese traje de chaqueta que se ponían las mujeres, vamos a decir, empoderadas para tratar de ostentar esos puestos que les habían sido vedados hasta entonces, que eran los puestos de los hombres, de altas directivas.
Oye, los colores pastel a los que antes hacíamos en referencia, estos han vuelto ahora y además con mucha fuerza, ¿no? Sobre todo para la cocina y las líneas en las que van los colores pastel. Yo he visto que Adri tiene en su casa una nevera así.
De pero esa... no es de color pastel.
No, bueno, pero,
pero es de esa marca,
de esa línea. De esa línea.
¿Es una SMEG de estas?
De marca blanca.
De marca blanca.
La SMEG de marca blanca. Todos conocemos la marca blanca de SMEG, ¿no?
Que es Créate.
Correcto.
Vale, pues esa es la que tengo yo. De hecho, tengo dos, una grandecita y otra más chiquitita, redondeadas y
preciosas.
Sí. En esa estética de tradwife.
Porque, claro, todo este tema de las tradwives, que se está divulgando muchísimo a través de Instagram, ¿no? Si cualquier oyente tiene curiosidad, puede poner tradwives y va a haber un montón de ejemplos. Toda esta estética se transporta también a la cocina. La cocina antes era un lugar pues muy utilitario, muy batallero. Y ahora, pues casi entras como en una polvera cuando vas a las cocinas, porque están hiperestetizadas. Hay líneas de diseño de grandes diseñadores también. Ya no solo hablamos de SMEG, que es además ese diseño cincuentero, ¿no? Redondeado, evocador. Ya podemos hablar de Dolce y Gabbana colaborando con Vialetti, con las cafeteras, los panetones.
Ojalá tener una cafetera de esas, Roberto. ¿Las has visto?
Son un sueño. Sí.
Esa de Dolce y Gabbana la veo siempre en el escaparate de una tienda.
Y la quieres,
la quiero,
Adri.
Yo también la quiero.
¿Nos daremos un premio en Navidad, tal vez?
No creo. Pero...
¿Tú qué primas más, Parda? Después de habernos descubierto lo cocinillas, ¿qué es la estética o la usabilidad de todos
la,
esos
la
elementos.
Usabilidad y la tecnología.
La tecnología, más
la
que no te fijas
la... un poco.
No hace falta que el termómetro para medir la temperatura del interior de la carne.
No tiene que ser de color pastel y no. Da igual. El calidad-precio, básicamente.
Ya.
Con que funcione te basta, ¿no, Parda? No necesita mucha
fe. Oye, pero en esto que estaba comentando Rosa, de que si te metes en Instagram hay un montón esta tendencia se ve muy clara. Es verdad que hablábamos también de los roles, es verdad que hay una tendencia de alguna manera también ideológica y política, ¿no?
Sin duda, porque como yo siempre digo, no hay ninguna estética vacía de contenido, es decir, a veces vemos imágenes, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué feo! Pero todas esas imágenes hay que leerlas y nos están contando algo. Entonces, cuando nos metemos en las cuentas de Instagram de estas mujeres, porque además son mujeres, ¿no? Por eso hablamos de tradwives, que tienen este lifestyle con el cuidado integral del hogar, los niños, las galletas caseras, etcétera, etcétera, realmente lo tenemos que relacionar con este auge global de la ultraderecha, ¿no? Porque realmente, aparte de esa vida supuestamente elegida, se nos muestra un mundo de ensueño que tiene que ver con, además, la defensa activa. Es decir, estas mujeres no solamente se hacen fotos bonitas, también de manera muy activa reivindican el papel de la mujer como ese ángel del hogar cincuentero, en casa, con los niños, cuidando de su marido y, digamos, obedeciendo a todos sus deseos, porque es el proveedor de el sustento económico de la familia. Entonces, realmente es paradójico, Adri, porque todas estas tradwives tienen un montón de seguidores e incluso hay...
Y ganan buena viruta.
Se ganan los talegos con mucha alegría, ¿eh? incluso con libros de cocina, patrocinios...
Sí. Hay mucho merchandising en torno al merchandising de ellas mismas.
Mucho.
Oye, qué interesante, qué buena amiga nos has traído aquí este... Bueno, desde este verano y ahora para siempre, Rosa Moreno.
Lo vamos a pasar.
A mí me mola.
Sí, me encanta ese lenguaje callejero, esa talegada, aparte.
Vale, pues la próxima...
Eso no lo diría una trad guay, me imagino, perdóname.
Ni una trad guay siquiera.
No, siquiera.
La próxima semana vete por aquí un ratito también, Rosa.
Me encantaría.
Vale, y seguimos hablando, que es que está por aquí Marta Centella. Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Roberto?
Marta Centella, a la que ya conoces, es además la defensora del oyente y la portavoz del oyente aquí, a la que se le acumula el trabajo. Cuéntame, Marta.
Pues me gustaría, sobre todo sé que os gustaría a vosotros, especialmente a Edgar Itar, tener información sobre Amador y Pepín.
Y nada, pero ni una pista de ellos, ¿no?
Vengo... No los hemos encontrado todavía.
No
hay información. Vengo a responder una pregunta que Antonio nos ha mandado al teléfono del programa. Lo que quiere saber Antonio es si es legal que el hormiguero llame con número oculto, aunque sea para regalar la tarjeta Open Bank.
Hola, buenas noches. ¿Sabes hacer algo?
Dime. ¿Sabe usted qué es lo que quiero?
La tarjeta de hormiguero.
¿Qué cosa se le ocurre
era,
a los...?
Era Ortega, ¿no? El que contesta. No.
Era alguien que trabaja para Ortega, desde luego. Oye, ¿y cuál es la respuesta corta a lo que preguntaba Antonio? ¿Si es legal que nos llamen con número oculto para esto?
Pues que sí, que es legal.
Vale, y ahora cuéntanos la larga.
El tema llamadas es un jaleo en general, pero la realidad es que no hay una ley que diga que está prohibido que alguien te llame utilizando un número oculto. Hay personas que hasta lo utilizan en su día a día por mera privacidad.
Ya, pero aquí huele a pero. Hay un pero, sin embargo, ¿a que sí?
Este año entró en vigor la actualización de la ley de telecomunicaciones que sí prohíbe las llamadas comerciales desde números móviles normales y que obliga a usar...
Espera, que me voy a descojonar un rato.
Bueno, a ver, esa es la letra de la ley, después la práctica, porque ya sabemos que la reacción de la parda es muy humana. Esto ya sabemos que no se cumple.
No se cumple mucho, Roberto, pero la llamada del hormiguero no se considera comercial. No ofrece la venta de un servicio o producto, ni tiene un fin de venta directa.
Bueno, oye, ¿y no influye el modo en el que consiguen el número? Que
en principio,
eso no. Vale.
En principio parece que no, porque tampoco se sabe a ciencia cierta cómo consiguen ese número de teléfono. Se entiende que puede ser una combinación aleatoria de números, o que llamen a personas que aceptaron alguna cláusula que permitía meter directamente su número de teléfono
eso no lo cuentan,
en
al menos
una
así.
Base de datos gigante.
No, eso no lo cuentan así. Ellos dicen que
pero
aleatoriamente
puede ser,
ya podría ser para curarse en salud. Bueno, Centella, muchísimas gracias. ¿Qué cosas se le ocurren a nuestros oyentes? Más dudas de este tipo, 683-323-704 en el correo del programa o a través de las redes sociales. Y ahora enseguida, el boletín informativo.
Si amanece, nos vamos. Cadena Ser.